Putin tras reunirse en el Kremlin con el bielorruso Alexander Lukashenko.
Rusia está de acuerdo con la propuesta de cese de las acciones militares, pero partimos de que eso debe llevar a una paz duradera y a eliminar los motivos originarios de la crisis.
Ante esta postura, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que Putin haga lo correcto. Acaba de comparecer en la Casa Blanca, donde está nuestro corresponsal, David Alandete.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido aquí en la Casa Blanca al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un encuentro que ha acabado hace unos momentos. Ha dejado abierta Trump la posibilidad de reunirse con Vladimir Putin, algo que este ha pedido. Trump dice que le encantaría verse con el mandatario ruso y dice que ya se han discutido muchos detalles de un acuerdo final sobre la guerra en Ucrania, aunque no ha revelado cuáles. Ha sido un encuentro mucho más cordial que el que mantuvo hace dos semanas con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Ha afirmado que Washington recibe información de que las cosas van bien en Rusia, que se está cerca de un alto el fuego y que hay conversaciones pendientes con Putin y con otros, en referencia a Zelensky. También insiste en que quiere que el conflicto se detenga porque dice es un coste tremendo no solo para Estados Unidos, sino también para Europa. También ha hablado Trump sobre comercio. Ha dejado claro que no va a ceder en los aranceles y que se va a mantener firme en esta guerra de impuestos.
Debido al cambio climático, el nivel medio del mar ha subido 15 centímetros en los últimos 30 años.
Genéricamente, todas las zonas que ahora tienen playas de arena van a ser destruidas en menos de 100 años, ¿no? No ha habido una previsión de dejar esas zonas exentas de construcciones. Eso va a afectar a todo lo que se haya construido alrededor de las playas.
Es Juan Ramón Vidal Romaní, geólogo y catedrático emérito en la Universidad de La Coruña. Hemos hablado con él aquí en la tarde. Como sabes, en COPE estamos recorriendo España para conocer las consecuencias del cambio climático en nuestro país. Nosotros estamos en Madrid y Galicia y en menos de una hora en La Linterna te llevaremos hasta la Comunidad Valenciana. Tienes todos los datos de esta acción especial, como siempre, en nuestra página web, en cope.es. Detenido el segundo preso que se fugó de la cárcel de Picassent, Valencia, en diciembre, usando una soga de sábanas. El fugitivo ha sido arrestado en el marco de una operación contra un grupo dedicado a los robos con violencia e intimidación. Juan Baño.
A David le han echado el guante por seguir haciendo lo que al parecer es lo único que sabe, robando con violencia e intimidación en diversas localidades valencianas. Huyó el pasado 21 de diciembre, recuerden, junto a otro preso, Sergio, reventando las barretas de la ventana de la celda y descolgándose y escalando con sábanas a la vieja usanza. Cerca de tres meses después, la Guardia Civil le echa el guante esta madrugada junto a otros seis individuos por al menos 12 robos en farmacias, gasolineras, estancos, restaurantes o supermercados. Incluso enfrentándose con armas blancas a los clientes, en ocasiones incluidos menores de edad. Llegaron a utilizar hasta 10 vehículos para la comisión de los atracos. Hoy se han practicado registros en Liria o Paterna, donde tenía sus domicilios. El otro fugado, Sergio, ya fue arrestado de nuevo hace poco más de un mes. Ahora cae quien se supone lideraba aquella huida y que puso en el punto de mira las carencias en los sistemas de seguridad de la mayor cárcel de España.
Y empieza a esta hora el rezo del Rosario por la salud del Papa Francisco desde el aula Pablo VI del Vaticano. El Papa sigue respondiendo de forma positiva a la terapia respiratoria y a la medicación. Hoy se cumplen 28 días de su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma y 12 años, por cierto, de su papado. Tres equipos españoles buscan hoy los cuartos de final de las competiciones europeas. Luis Munilla.
Partidos de vuelta de los octavos de final en la Europa League. Athletic de Bilbao-Roma a las 7 menos cuarto. A remontar el Athletic en San Mamés, el 2-1 de la ida, José Ángel Peña.
Sí, ese es el objetivo de los de Ernesto Valverde. El entrenador del Athletic cambia por completo su once. Tan solo repiten respecto al partido del domingo ante el Mallorca Jaureguizar y Nico Williams. Un once formado por Aguirre Zabala, de Marcos Núñez, Paredes y Yuri, Jaureguizar, Galarreta, Iñaki Williams, Unai Gómez, Nico Williams y Marwan. Hay que decir, Luis, que a lo largo de la jornada todo ha transcurrido con normalidad, aunque en la llegada de los 2.000 hinchas de la Roma a San Mamés ha habido algunos incidentes. Ha tenido que cargar la Ertzaintza, pero la cosa tampoco ha pasado a mayores.
También en la Europa League, Manchester United Real Sociedad a las 9 con empate a 1 de la ida, y en la Conference League también a las 9, Victoria Guimaraes Betis con empate a 2 del primer partido. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego. Hoy también vamos a conocer quién jugará la final de la Copa de la Reina contra el Barça. Sale del Atlético de Madrid Granada con ventaja 2-0 del Atlético. El partido es a las 7:30. Y en la Euroliga de baloncesto, dos encuentros con equipos españoles. Alba Berlín-Baskonia a las 8 y Virtus Real Madrid a las 9 menos cuarto.
Y sigue en el Palacio de la Moncloa la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Con los ciberataques o los ataques híbridos, tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, tiene que ver con la protección civil y la amenaza cierta y real del impacto que tiene la emergencia climática en el Mediterráneo y, por tanto, en la península ibérica. Tiene que ver también con algunos aspectos de defensa que tenemos que, lógicamente, cubrir y que no estaban cubiertos.
El presidente del gobierno, que lleva ya unos cuantos minutos compareciendo en el Palacio de la Moncloa para informar de la ronda de reuniones que ha mantenido durante todo el día con todos los grupos parlamentarios, a los que les ha trasladado la necesidad de incrementar el gasto en defensa que Europa y España se disponen a ejecutar en breve. Sigues ahora con un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy oscuro y 9 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos nubosos, pero con poca lluvia. En cuanto al tráfico, dificultades en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, de entrada a 2 Canillejas, de salida a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Butarque, a 42 Torrejón de la Calzada y a 6 El Plantío, en la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y M50 Majadahonda, dirección A6. Varias asociaciones vecinales del noroeste de la capital se han unido para pedir formalmente al ayuntamiento la reubicación del cantón de limpieza proyectado en Monte Carmelo. Los colectivos proponen trasladar esa instalación y la base del servicio de limpieza urgente a otra parcela situada en una zona industrial de Fuencarral El Pardo, alejada de viviendas y de colegios. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Estamos en el centro de Madrid, dentro de la programación especial de COPE que hoy dedicamos al cambio climático. Y nos hemos venido aquí porque la actividad humana de las grandes ciudades con sus emisiones de CO2 contribuyen al calentamiento global. Con la actividad humana me refiero a la energía, a la industria y, por supuesto, al tráfico, a la movilidad. Y en el tráfico nos vamos a fijar especialmente. Vamos a estar en 3 puntos diferentes de la ciudad con 2 aparatos. Un medidor de concentración de CO2 y un medidor de partículas contaminantes en el aire. Y en esos 3 puntos diferentes vamos a hacer una serie de mediciones. El primer escenario es este, la Puerta del Sol en pleno corazón de Madrid, frente a este reloj en el que cada Nochevieja damos la bienvenida al nuevo año. Y junto a mí está Miguel Aguado, que es divulgador ambiental. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues un sitio precioso, no para de pasar gente y algún coche, ¿eh?
Algún coche, pero estamos en una zona de bajas emisiones, por aquí solamente pueden pasar...
Hacen repartos o coches de vigilancia, no es cero, sino que aquí pueden pasar vehículos de emergencias o repartos, porque tenemos muchas tiendas, pero en general se está muy a gusto porque no hay vehículos.
El tráfico está restringido, como decimos, luego aquí tiene que haber menos contaminación que en otros puntos de la ciudad. Miguel, te veo con los 2 aparatos, el medidor de CO2, que es el amarillo, que parece un teléfono móvil así antiguo, de color amarillo, y también este otro aparato, que es el medidor de partículas contaminantes, ¿no?
Sí, y nos están dando datos muy interesantes. Mira, el que tiene que ver, estamos en 391 partículas
de CO2.
Por millón de CO2. Para que nos hagamos una idea, este es el que afecta más claramente al cambio climático, es el que provoca ese efecto invernadero. Y estamos rozando, a pesar de que hoy es un día lluvioso, hoy es un día que debería de ver esto ser un lujo, pero en CO2, que es el que permanece más en la atmósfera, estamos rozando el indicador en el de que nos dice la ciencia, tengamos cuidado. A partir de 400 partículas por millón, hay un cambio, hay una afección al cambio climático.
Pero fíjate, sin embargo, a partir de 400 y estamos en 391, me llama la atención, claro. Con tantos días de lluvia todavía se mantiene alto.
Claro, porque este es el que permanece, este es el más estable y además el que va subiendo. Y tiene que ver con muchas de las cosas que has dicho, con el modelo energético, con el tipo de industria y evidentemente por la movilidad. Este es un indicador de los estables, el que más nos preocupa. No lo vemos, tú y yo no estamos viendo aquí el CO2, evidentemente, y probablemente aunque lo respiremos ni lo notamos, pero este es el que afecta, el que sube y el que provoca ese efecto invernadero. Hoy hablamos de eso precisamente y hoy vamos a hablar de cambio climático. Este es el que nos preocupa.
Y este otro es el de partículas. Si le damos...
Hoy, sin embargo, usted nos está dando unos datos que ya quisiéramos todos los días. El de partículas, estamos hablando de esos contaminantes que en muchos casos, o en la mayoría, afectan sobre todo a nuestra salud. Porque no solamente hablamos del cambio climático que afecta al medio ambiente o al planeta, que ya es importante, sino a nuestra salud. Y este nos está dando unos indicadores bajísimos. Aquí sí que se nota que la lluvia está arrastrando hacia el suelo directamente esos metales, esos el NOx, ese tipo de componentes que habremos oído y que son los que nos afectan a la salud. Hoy es un buen día para nuestra salud. Hoy se puede pasear muy bien por aquí, pero no es un buen día porque no se mide día a día para el conjunto del planeta. Por eso hay que tomar medidas a largo plazo para el planeta, pero hoy da gusto pasear por Madrid por la lluvia. Ahora, estas partículas no desaparecen. La lluvia lo que hace es que baja al suelo, como lo entendemos, las arrastran y ese agua acaba o en el suelo natural, con lo cual se permanecen esas partículas, o acaban en los ríos. Siguen existiendo. Las partículas no desaparecen.
Estamos en la Puerta del Sol, una zona, como decimos, restringida al tráfico. Sí, es verdad que están pasando por aquí furgonetas que son de reparto. Pasa también algún vehículo especial. Y vemos también ahora mismo muchas bicicletas y sobre todo mucho turismo. Bueno, estamos en una zona céntrica de Madrid muy, muy turística. ¿Se sabe, Miguel, cuánto ha descendido la contaminación en Madrid desde que entró en vigor la zona de bajas emisiones? En Frankfurt, por ejemplo, en Alemania, he leído que un 19%.
Estamos en unos indicadores similares. Prácticamente en toda Europa está entre el 15 y el 20%. Y en Madrid estamos en unos indicadores similares. Y esto es muy buena noticia, porque la zona centro, la zona que cubre las de bajas emisiones, es quizás la que genera más emisiones, porque hay mayor concentración y que provoca más problemas para el planeta y para la salud.
Hemos hablado de contaminación ambiental, de calidad del aire, y eso nos lleva a pensar en esa boina habitual que cubre la ciudad de Madrid. Esa boina de contaminación hace que la temperatura en verano, por ejemplo, sea todavía mayor, ¿verdad?
Claro, en el fondo incluso el efecto de boina y el nombre está muy bien puesto. Nosotros lo vemos como algo negro. Cuando uno llega a la ciudad de Madrid, que venga de cualquier ciudad del entorno, la vemos encima. Eso quiere decir, entre otras cosas, que además no hay viento en esos momentos, que no se mueve y permanece. Es malo, pero además lo que hace es que hace como un pequeño efecto invernadero en nuestra ciudad. Permanece el calor. Lo vemos más en verano, que si ya hace calor de por sí, lo concentra. Es como llevar una bolsa o una boina por encima.
Hay un titular de periódico que me llamaba la atención hace unos meses. Hablaba de temperaturas y decía: Córdoba será Riad y Madrid será Marrakech. ¿Esto es verdad? Si no hacemos nada, ¿tendremos temperaturas en Madrid propias de Marruecos?
Claro, porque fíjate, cuando se habla de que no debe subir la temperatura global del planeta entre un grado y medio o dos, no nos damos cuenta que hablamos de la media del planeta. Ahora mismo la media del planeta es de 18 grados, aproximadamente. Claro, estamos haciendo una media entre las zonas muy cálidas y muy frías. En nuestro entorno, en el Mediterráneo, cuando si suben esos dos grados, aquí van a subir cuatro. Con lo cual, súmale cuatro a las máximas que tenemos. Y no sé si es Marrakech exactamente, pero se va a parecer muchísimo. ¿Dónde tenemos el problema? Pues has comentado Córdoba. Claro, Córdoba es tremendo, pero Córdoba están más preparados para el calor porque llevan toda la vida con calor. Entendámoslo, hay toldos, hay un montón, sabemos a qué horas uno no debería ni correr ni salir a la calle. Pero ¿dónde tenemos más problema? En lugares donde no estábamos habituados. Por ejemplo, Bilbao, que han tenido 38 grados. Esa temperatura no la tienen habitualmente y ahí no hay ni un solo toldo. Con lo cual, en lugares menos habituados es más frecuente que uno tenga hábitos de conducta menos preparados, y eso también afecta mucho más. Pero sí, van a subir las temperaturas en general. Nos afectará a las personas y, por ejemplo, el turismo. 4 grados más en la playa, yo no sé quién lo aguanta.
Y bueno, en la playa o en una ciudad, que Madrid claro, tiene muchísimo turismo, también en verano, pero con estas temperaturas extremas que estamos alcanzando en los últimos tiempos, pues eso también se va a notar. Muchos turistas dejarán de venir a las ciudades en las que el calor aprieta tanto. ¿Cómo se puede luchar contra esto, Miguel? ¿Qué debería hacer Madrid o cualquier otra gran ciudad para combatir el cambio climático?
Tenemos que aumentar más el uso del transporte público, que es el que nos permite que si yo quiero ir a la zona centro y no puedo ir con mi vehículo, pues tenga comodidad. La apuesta por el transporte público es muy importante. Y también quizás la pedagogía, el contarnos las cosas. Muchas veces se peca, aunque sea por el medio ambiente y por la salud, que se imponen normas y no se explican correctamente. Y luego me gustaría contarte un pequeño detalle que podemos hacer en el día a día.
Cuéntanos.
Mira, muchas veces, si lo vemos ahora mismo, vamos dos personas, vamos tú y yo te digo, vamos a parar un momentito en el coche que voy a coger unas aspirinas en la farmacia. Son 10 minutos, pero dejas el motor encendido. Eso es una creencia de hace 30 años, que era que gastaba más energía con arrancarlo. Y ya los coches no hacen eso. Con lo cual, cuando paremos 5 minutos, se apaga el motor.
¿Vamos a la siguiente parada?
Por supuesto.
Estamos ahora en las puertas de la maternidad de O'Donnell, que pertenece al Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es uno de los hospitales que se encuentra muy cerca del centro de la ciudad, a pocos metros del Parque del Retiro. Pero estamos ya fuera de la zona de bajas emisiones, es decir, por aquí circulan muchos más coches que en la Puerta del Sol, el lugar del que venimos. Y además coches, gasolina y diésel. Estamos concretamente en la calle O'Donnell, que suele tener habitualmente bastante tráfico. Vamos a medir, Miguel, aquí a ver qué sale. Estamos de nuevo con los dos medidores.
Pues mira, el del CO2 parece evidente. Nos está dando por encima de 400. Recuerda que comentábamos que 400 era el indicador de que la cosa ya no iba bien.
En la Puerta del Sol, pues, zona de bajas emisiones, nos daba por debajo y aquí ya nos claramente da por encima.
Claro, y es evidente. Y en esta zona que hay viento, las partículas no quiere decir que no existan, pero se las está llevando. Muy buena noticia también incluso para los pacientes que están en el hospital, porque el aire que entre en el propio hospital va a ser un aire sin gases tóxicos como el NOx, como determinado tipo de gases que van a afectar a su salud.
Pero exactamente cuando hablamos de partículas en el aire en suspensión, ¿a qué nos referimos concretamente, Miguel?
Estamos hablando sobre todo de metales pesados. Metales pesados que lleva en esta escala un coche diésel emite más metales pesados, un coche de gasolina emite algo menos, un coche de estos que llevan gas, gas licuado, bastante menos, y luego los híbridos eléctricos no lo emiten, o si son híbridos, emiten en menor proporción. Eso sería un poco la escala. Son metales pesados que permanecen, que bajan cuando hay lluvia, que están en el suelo. Si hiciéramos un análisis del suelo, directamente veríamos que hay bastante, porque lo ha arrastrado la lluvia. Son los que más afectan a la salud. Y es por eso es importante que hayamos hecho también aquí esta parada. Porque ¿a quién afecta? Pues lógicamente a las personas más vulnerables. Afecta a aquellas personas, por ejemplo, una madre gestante, pues lo transmite al bebé. Por eso muchos bebés nacen ya con efectos de la contaminación sin haber respirado fuera. Cuando son pequeños, cuando son los bebés que están desarrollando sus pulmones, tienen más dificultad y más problema. Y cuando somos mayores, pues nos afecta bastante más también, en este caso, porque tenemos más dificultad. Si tenemos alguna enfermedad añadida, respiratoria, etcétera, puede desembocar, como desemboca, incluso en fallecimiento. Tú no te mueres por un que te caiga un contaminazo encima, sino que te afecta porque tú tenías un problema de salud, un problema respiratorio, y cuando hay contaminación alta, por ejemplo en verano, pues te afecta mucho más y puede desembocar en la muerte.
La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación es responsable de más de 7 millones de muertes al año en todo el mundo. Causa, como estás contando, enfermedades respiratorias, cardiovasculares también, y aumenta la mortalidad prematura. Pero tenemos que volver a hacer referencia al calor cada vez más intenso de las grandes ciudades, del que hablábamos también antes, porque esto también se traduce en mayor número de muertes.
Y ahí donde más afecta es a las personas mayores, porque tienen un cuerpo ya, en este caso, que responde peor. Digamos, cuando hace mucho calor sudamos, para entendernos, entre otras muchas medidas, y el cuerpo se adapta hasta un límite, pero nos adaptamos. Si somos una persona muy mayor, y cuanto más mayor peor, se adaptan de peor manera, porque el cuerpo responde no tan rápido. Hay problemas cardiológicos, hay problemas respiratorios, lo que hace es complicar las situaciones que ya tenemos, y nuestro organismo, cuanto más mayor, responde peor al calor. Este es uno de los grandes problemas que tenemos. Las olas de calor producen muertes y muchas enfermedades.
Nos queda una última parada, así que vamos a ver cómo nos salen las mediciones allí. ¿Te parece?
Vamos a ver, parece. Espero que sigan descendiendo.
Estamos ya en la tercera parada, en la Casa de Campo de Madrid, el parque más grande de la ciudad, uno de los pulmones verdes más importantes de la capital. Se encuentra al oeste y tiene una extensión de 1.722 hectáreas, para que nos hagamos una idea, unos 2.400 campos de fútbol. Es el parque urbano más grande de España, con algo más de 680.000 árboles. Y vamos a medir aquí, con estos aparatos, con los medidores que nos ha dejado la empresa PCE Instruments. Aquí, Miguel, la calidad del aire tiene que salir mucho mejor.
Está de lujo. Fíjate, incluso
el CO2 ha bajado mucho.
El CO2 ha bajado bastante. Ojalá pudiéramos tener en toda la ciudad de Madrid estos niveles, muy por debajo de 400. Y esto nos dice que, a pesar de que permanece en el aire, claro, es que esa extensión es tan grande, la de la Casa de Campo, que absorbe muchísimo CO2. Estos árboles que has dicho son la fábrica para absorber ese CO2 y se corresponde con ello. Y donde está más de lujo todavía es en lo que afectaría a la salud, y no tenemos metales pesados de ningún tipo, no tenemos ninguna partícula que moleste. La casa de campo ya la quisieran muchas o casi todas las grandes ciudades de Europa.
Claro, es que aquí ahora mismo no hay tráfico, estamos frente al lago, vemos que hay algunos deportistas que están haciendo piragua, gente también que está corriendo, pero apenas hay tráfico y hay muchísimos, muchísimos árboles. ¿Cómo actúan los árboles frente al cambio climático?
En un principio todas las plantas, lo que pasa es que los árboles ya maduros son el mejor ejemplo, porque lo que hacen es absorber ese CO2 que se emite de forma natural. Aquí pensemos que siempre se emite CO2, la naturaleza, nosotros mismos al respirar emitimos CO2, y ahora lo que hacemos es un exceso de CO2. ¿Qué hacen los árboles? Absorberlo y lo transforman en carbono y devuelven oxígeno. Por eso respiramos. Ese carbono es con el que se crea la materia, como tal, la materia viva. Esa es su función natural, es imprescindible. Como tenemos muchos, absorbemos una parte del exceso que emitimos desde Madrid. Pero es importante saber que también los arbustos, en menor medida, cualquier planta, y los árboles desde que crecen. Lo que pasa es que llega una situación óptima, no es lo mismo un arbolito recién plantado que en la casa de campo, que algunos son centenarios y que esto lleva mucho tiempo.
Miguel, quiere salir el sol, te gusta después de tantos días de lluvia,
sí,
¿no?
aunque sea un poquito, ¿eh? O sea, aunque
sí, sea, se te pone...
Es que los árboles nos proporcionan muchísimo, aparte de esa materia, de esa absorción, nos están proporcionando una bajada de temperaturas. Por eso, en las ciudades cada vez más es importante plantar árboles, mantener zonas arbóreas, porque significa también bajar esa temperatura.
Madrid ha empezado ya el proyecto Bosque Metropolitano, que de aquí a unos años pretende crear un gran cinturón de bosques y parques que rodeen la ciudad, más de 75 kilómetros de espacios verdes. Con lo que se busca no solamente reducir la contaminación, también el efecto de isla de calor. ¿Qué te parece este proyecto?
Está muy bien, porque no solamente, para que nos hagamos una idea, es plantar árboles en toda esa zona, sino que estamos haciendo conectar ya algunas zonas que ya son zonas naturales. Y lo que hacemos es una especie, yo diría, de M40 o M50, pero verde.
Miguel, hoy en COPE estamos haciendo esta programación especial dedicada al cambio climático, acelerado por la actividad del hombre, que es una evidencia científica. ¿Pero por qué crees que hay tanto negacionista?
Primero, hacen más ruido, son un 5% de la población. Son esas personas que les gusta llevar la contraria, en la mayoría de los casos. Pero también hay una desinformación. Hay veces que hay argumentos que algunos utilizan porque es lo primero que han leído. Por ejemplo, que siempre ha habido cambio climático. Y es verdad, siempre ha habido pequeños cambios de cambios climáticos o que han alterado mucho la naturaleza. Lo que nunca ha ocurrido, nunca en la historia del planeta. Y hay evidencia científica 100%, y es que la acción del ser humano, precisamente desde la revolución industrial, cuando empezamos a emitir con carbón, cuando luego emitimos con petróleo, y ahora es muchísimo más alta, y eso interfiere. Es el primer gran cambio climático en el que el ser humano ha tenido algo que ver con ello. Y además, que provoca lo que estamos viendo: temporadas de mucha lluvia, temporadas de sequía, grandes, digamos, mucha mayor virulencia en los efectos climáticos.
Miguel Aguado, divulgador ambiental, muchísimas gracias por hacer este recorrido con nosotros y hacernos ver cómo las ciudades tienen que ser más sostenibles por una cuestión de salud, para mejorar la calidad de vida tanto de las generaciones actuales como de las futuras. Miguel, gracias.
Muchísimas gracias también por este esfuerzo, porque divulgando también ayudamos a que entendamos y todos tengamos una conducta mucho más sostenible. Muchas gracias por este buen reportaje y este paseo que hemos hecho.
Oye, no, ni tan mal. Hombre, acabar aquí en la casa de campo, ¿eh?
Vamos, ya te digo, ya te digo.
Mal, efectivamente, haber estado con Miguel, con este divulgador ambiental que nos ha contado todas estas cosas, y además acabar en ese sitio tan estupendo como es la Casa de Campo de Madrid. Bueno, que son las 6:23 minutos de la tarde y que sigue compareciendo desde el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, donde sigue hablando de, bueno, de la guerra de Ucrania y de otras muchas cosas después de la ronda de reuniones que ha mantenido durante todo el día con los diferentes grupos parlamentarios. Y siguiendo esa comparecencia está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues casi media hora, ¿no? Un poquito más de media hora lleva ya Sánchez compareciendo después de reunirse con los grupos parlamentarios. Decía yo que se ha reunido con todos. Bueno, con todos no, porque con Vox no se ha reunido.
Eso es. Y es en el turno de preguntas donde más está entrando en materia. Por ejemplo, el presidente dice desconocer aún el presupuesto en defensa que debe comprometer con la OTAN en este 2024. O sea, en definitiva, que no sabe a qué correspondería o a qué cifra correspondería ese 2% comprometido por el gobierno de España. Dos, sobre el aval del Congreso. Pues no nos ha sacado de dudas, porque te leo textualmente lo que ha dicho. Todas las cosas que tengan que pasar por el Parlamento pasarán por el Parlamento. Y otras que tengan que ver con la gestión del gobierno, pues no pasarán por el Parlamento. O sea, lo que ha hecho también en ese sentido es negar un debate al respecto. Frente a los socios, él se declara dispuesto a actuar y rechaza mirar para otro lado ante las amenazas. O sea, lo que ha hecho el presidente es subrayar su vocación de hacer frente a los desafíos sin entrar en una carrera belicista. Este ha sido un claro mensaje a esos socios de izquierda. Y otro mensaje destinado a ellos es que su compromiso indiscutible, firme y decisivo es el de mantener el gasto social como lo ha hecho este gobierno hasta ahora. O sea, ha negado que vaya a haber recortes por ampliar el gasto en defensa.
Ah, no habrá recortes, eso es lo que dicen desde el gobierno. En bienestar, por aumentar ese gasto en defensa, que sí o sí lo tenemos que hacer porque nos lo piden desde Europa. Pues esto es lo más destacado de esa comparecencia que continúa en Moncloa del presidente del gobierno y que ha estado siguiendo atentamente nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, gracias.
Gracias a ti.
¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pilar, ¿tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio? Hola, di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros. Con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Llega la mejor oferta de aceite a Carrefour con el aceite de oliva La Española 5 litros por 3,99 € el litro. Hasta el 24 de marzo. Válido en Península y Baleares. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues sí, estamos ya en las 6:30 de la tarde y a esta hora, en este momento, en este punto, nos vamos a ir hasta Roma, donde el Papa Francisco lleva ya 28 días ingresado en la clínica, en la policlínica Gemelli de la ciudad de Roma. Pero parece que día a día se confirma su mejoría. Corresponsal Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El Papa va respondiendo al tratamiento que se le ha puesto para esa neumonía bilateral que padece.
Sí, y además sabemos que esta última noche también la ha pasado tranquila, hoy ha continuado con la fisioterapia. En el último parte médico de ayer por la tarde nos informaron de que la radiografía del tórax a la que fue sometido el días pasados confirmó la mejoría de esa neumonía bilateral y que sus condiciones clínicas, dentro de la complejidad de ese cuadro general, que son palabras que repiten habitualmente los médicos, porque no olvidemos que el cuadro clínico del Papa todavía, bueno, pues es complejo, pero lo importante es que permanece estable, ¿no? Como ha hecho toda la semana, esta mañana también ha seguido desde su habitación la meditación de los ejercicios espirituales que están teniendo lugar en el aula Pablo VI. También sabemos que acudió a rezar a la capilla y hoy también, como es un día muy especial, le han vuelto a entregar cartas enviadas por niños de todo el mundo, en el que le desean una pronta recuperación. Me consta que muchas de esas cartas que le han enviado hoy llegaban desde España y efectivamente, Pilar, ya son 28 días, son muchos días ingresado en el Gemelli. Iguala, fíjate, en tiempo a la vez que Juan Pablo II se sometió a una cirugía de cadera y hasta el momento, bueno, pues era el mayor tiempo que un papa había estado ingresado.
Y decía Seba que hoy ha recibido muchas cartas porque hoy es un día muy especial y es que se cumplen 12 años de este momento.
Buenasera. Pues apete y dovere del conclave e dare un beso a Roma.
Bueno, acababan de decir aquello de Habemus Papam. El cardenal Jorge Bergoglio fue elegido papa el 13 de marzo de 2013. Hace hoy 12 años, Eva.
Sí, y se convirtió en el Papa número 266 de la historia de la Iglesia. Parece mentira, Pilar. La verdad es que cómo ha pasado el tiempo. Hoy en el Vaticano es una jornada festiva, porque siempre es festiva un aniversario como el de hoy, la de la elección de un Papa. Aunque el Papa nunca lo ha celebrado oficialmente en estos 12 años, por lo tanto hoy tampoco ha habido nada especial. Estoy segura de que le habrán llegado hasta el Gemelli muchísimas felicitaciones. No olvidemos que también el Papa está de ejercicios espirituales paralelamente a su convalecencia y sobre todo lo que por aquí se respira, Pilar, es que aunque físicamente el Papa ahora mismo no se encuentre al 100%, su espíritu sí que se mantiene firme. El mensaje que llega un día sí y otro no es que el Papa sigue gobernando el Vaticano a pesar de sus limitaciones de salud y
bueno,
es cierto,
y que sigue trabajando, ¿no?
Claro, es que desde el Gemelli ahí está por lo visto pues tomando decisiones concretas, resolviendo asuntos a través de sus secretarios. Los distintos ministerios de la Santa Sede, que son los dicasterios, le presentan dudas, el Papa va resolviendo, o sea que es un aniversario que al Papa le llega sobre todo pues en medio de muchas oraciones en todo el mundo. Hoy también nos ha llegado que desde China, en China se han realizado en distintas iglesias misas, digamos que en honor a estos 12 años del Papa. Estados Unidos, Argentina, su patria, hay cantidad de momentos de oración por la salud del Papa.
Y continúan también las oraciones por el Papa Francisco, por su recuperación, Eva.
Sí, sí, un día más lo vamos a escuchar, el Santo Rosario, está terminando el Santo Rosario, que comenzó a las 6, efectivamente, y mañana cambiará porque como los ejercicios espirituales concluyen mañana por la mañana, ahí escuchamos de fondo las letanías del Santo Rosario, que son siempre muy emocionantes. Mañana el Santo Rosario será a las 7:30 de la tarde, desde la Plaza de San Pedro, y luego pues también, Pilar, mañana el Cardenal Parolin, que es el Secretario de Estado, va a celebrar en la Capilla Clementina del Palacio Apostólico una misa por la salud del Papa Francisco con la presencia del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, o sea que efectivamente continúan las oraciones en todo el mundo y de forma especial aquí en Roma, en el Vaticano.
¿Y el próximo parte médico cuándo lo vamos a conocer, Eva?
Pues mañana por la tarde, porque hoy no va a haber parte médico, estamos esperando, yo te hablo desde la sala de prensa de la Santa Sede, en cualquier momento, creo que ya ha llegado incluso el director de la oficina de prensa, Mateo Bruni, que realmente, viene para resolver alguna duda, poco podemos sacar, sinceramente, pocas novedades me refiero, distintas, porque siempre él se refiere a que tenemos que esperar al parte médico, que será seguramente mañana viernes.
Desde Roma, como siempre, nuestra corresponsal, informándonos de todo lo relacionado con el Papa y su salud, Eva Fernández. Eva, gracias.
A ti, Pilar, un fuerte abrazo.
Mañana es el día de las matemáticas, pero John Uriarte ha hecho mal los cálculos y se pensaba que era hoy. No me extraña que suspendiera esta asignatura en el colegio. Total, que no nos queda otra que tratar este asunto hoy porque precisamente ha elegido la palabra matemáticas para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras, palabras.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte, ¿cómo estás?
Pues bien, porque ya has visto que yo matemáticas es que me he liado.
Ya te veo, ya te veo, ya te veo.
He hecho cálculo y yo es que cuento todavía con los dedos. Entonces eso ya me he liado de que si jueves, miércoles, qué día era. Bueno, de todas formas, matemáticas, ya que estamos. Ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. Eso es lo que dice la RAE sobre la palabra matemáticas. Pero nosotros queremos ir más allá y preguntarnos por los profesores de matemáticas. ¿Tú, Pilar, recuerdas al profesor o a la profesora de matemáticas de tus tiempos estudiantiles?
Sí, 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 sí. Alguno que claro que lo recuerdo. Sí,
con cariño,
sí, para olvidarlo. O un especialmente mucho cariño, ya te digo yo que no.
Pues fíjate, no. Lo que es curioso, yo que era muy malo en matemáticas, sin embargo, recuerdo con cariño a Barona, que nos intentaba explicar las cosas muy bien, y en especial a Miguel Fernández, Miguelito, con quien mantengo relación todavía a fecha de hoy, es un profesor que me cambió la vida porque me dijo, Uriarte, tú dedícate al periodismo porque lo que son las matemáticas... Yo podría ser el del chiste de Eugenio.
Le dice un niño a su padre, digo, oye, papá, yo en el colegio nos han dicho que busquemos el máximo común divisor. Digo, ¿pero todavía no lo han encontrado? Cuando yo iba al colegio ya lo andaban buscando, coño.
Claro, ¿seguirá siendo temido el profesor de matemáticas? ¿Ha cambiado la forma de explicar esta asignatura?
Pues para hablar de ello tenemos hoy al matemático Fernando Blasco, es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y además presidente de divulgación de la Real Sociedad Matemática Española. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar y John. ¿Qué tal?
Pues encantados de que estés con nosotros aquí, Fernando. Oye, ¿sigue dando miedo el profesor de matemáticas?
Hombre, pues depende qué profesor, ¿no? Es cierto que las asociaciones de profesores hacemos lo posible por acercar las matemáticas. Hay ahora una labor de divulgación muy buena en los últimos años y yo creo que cada vez vamos dando menos miedo. Y de hecho, bueno, pues ahora no daremos tanto porque hay muchísimos alumnos que cuando vienen a la universidad quieren estudiar matemáticas.
Hablando de eso, ¿el alumnado actual se interesa más o menos por la asignatura que yo que sé, en los años del siglo pasado?
Pues yo qué sé, tampoco. A ver, matemáticas ha cambiado, ahora se ha puesto de moda, tiene una nota de corte muy alta, que yo creo que bueno, esto explotará la burbuja también en algún momento, porque se ha puesto más de moda estudiar matemáticas o estudiar física que antes era estudiar casi todas las ingenierías. Medicina es otra cosa, pero en cuanto hablamos de notas de corte, matemáticas sí que la tiene muy alta. Yo, por ejemplo, cuando estudié en... yo empecé la carrera hace muchísimo, en el 86, fue cuando uh-huh. empecé a estudiar. Pero entrábamos 500 en matemáticas de la Complutense. Entonces, cualquiera que quería, la nota era 5. Luego ya el filtro venía después de los exámenes. Pero entraba todo el mundo. Ahora se ha puesto esta especie de moda y hay muchos estudiantes que efectivamente quieren estudiar matemáticas.
Bueno, hay una carrera, además, un doble grado, que es matemáticas con inteligencia artificial, que esto lo hace la hija de una amiga mía, y esto tiene que ser para muy listos, Fernando. Para gente muy, bueno, muy, muy metódica, muy aplicada, que estudie mucho y que tenga mucha capacidad, porque suena dificilísimo.
Y que le guste. Sobre todo, las matemáticas, si no te gustan, si se te atragantan, que es lo que estabais comentando, bueno, cuando al principio de, antes de empezar la sección, si se te atragantan las matemáticas, tenemos un problema. Porque se te va haciendo bola, pues pasa. Yo creo que las comparo mucho, la enseñanza de las matemáticas, con la enseñanza de los idiomas. Tú vas a estudiar inglés. Y si no sabes un cierto nivel, ya te pueden estar poniendo otras cosas que se te va haciendo la bola cada vez más grande y acaba no gustándote. Y en matemáticas, pues pasa parecido. Tienes que ir pasito a pasito y entendiendo cada cosa que haces.
Yo a mi profesora, a mi Miguel, que me lo encuentro de vez en cuando últimamente y tengo un gran cariño con él, además fue el que me animó a que estudiara periodismo incluso. Bueno, pues este profesor le tuve que pedir disculpas hace poco, pero le dije, Miguel, es que yo no era consciente de que las matemáticas estaban en todas partes, en la escultura, en la pintura, en el universo, en mi cuerpo. Entonces, quizá lo que más cuesta explicar al alumnado es, tío, que es que las matemáticas te rodean.
Sí. Bueno, eso, para eso está ahora el Día Internacional de las Matemáticas, lo que quiere precisamente es reivindicar esto. Hace unos años el lema era las matemáticas están en todas partes, y es que es verdad, porque mira, cualquier cosa que hagamos, si queremos hablar por un teléfono móvil, lo que está haciendo el móvil es codificar nuestras palabras en binario, en ceros y unos. Las manda por las ondas, luego vuelve la antena a recepcionarlo, lo recibe y traduce otra vez a la voz. Entonces, eso son matemáticas. Las inteligencias artificiales que están ahora tan de moda, que, por ejemplo, son capaces de clonar una voz, lo que está haciendo es analizar los patrones de las modulaciones de voz y son capaces de reproducirlo. Que eso en cuanto a cuestiones más tecnológicas, pero en el día a día, si pensamos, las atracciones de las ferias, bueno, y las curvas de las autopistas, pero por ejemplo una montaña rusa sigue una curva que se llama clotoide, que precisamente está diseñada para que no se descarrilen los cacharros de la atracción. Entonces, en todo nos vamos a encontrar matemáticas.
Claro, Fernando, todo eso son matemáticas y eso lo habrá hecho un ingeniero que ha estudiado matemáticas. Pero a ver, convénceme. A mí, en mi día a día, como periodista, o a un profesor de historia o de educación física, ¿para qué le sirve estudiar integrales o para qué le sirve una raíz cuadrada que luego se nos olvida, que con los años ya no sabemos hacerla? Te lo digo porque yo he tenido verme un tutorial para poder explicárselo a mi hijo.
Vale, la raíz cuadrada, el algoritmo de cálculo de la raíz cuadrada, desde hace muchos años no está en los temarios oficiales de enseñanza. El concepto sí, pero no está. Se sigue explicando, algunos profesores lo siguen explicando, pero desapareció, no me acuerdo con cuál de las leyes educativas, y a mí no me parece mal que haya desaparecido. Tampoco.
Porque, pues mi hijo sí que lo ha estudiado, que ya te digo que no supe explicárselo, ya. Solo me acordaba del simbolito, del dibujito, y me tuve que ver un tutorial, ya lo recordé y ya se lo pude explicar.
A ver, lo importante de la raíz cuadrada, por ejemplo, es para qué sirve o qué quiere decir. La raíz cuadrada es un número tal que si multiplicas ese número por el mismo, te queda el número del cual estabas calculando la raíz cuadrada. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16. Uh-huh. La raíz cuadrada de 2 es 1,41 aproximadamente, porque 1,41 por 1,41 te queda 2. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues cuando hablamos de una pantalla, la pantalla de la televisión, hablamos de pulgadas, pues una televisión de 50 pulgadas. Las pulgadas, en realidad, es el tamaño de la diagonal, lo que estamos diciendo es el tamaño de la diagonal de la pantalla. Y, por ejemplo, la podríamos calcular con el teorema de Pitágoras. Sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, midiendo los lados de la pantalla, podemos calcular la diagonal, que es en realidad la cantidad de pulgadas que nos dicen que tiene la televisión. Eso como ejemplo para el día a día. A vosotros, como periodistas, pues hombre, más que los números, los datos, por ejemplo, la representación gráfica, a menudo pues salen en... Bueno, vosotros sois de radio, pero en la imagen, cuando vemos televisión, vemos gráficas o en la prensa, y para vosotros hacer las gráficas correctas y para los ciudadanos que entiendan una gráfica, una gráfica matemática, es muy importante, porque si uno entiende la gráfica, pues puede ver si es correcta, si me quieren engañar, si no me están poniendo los datos como son. Entonces es muy importante conocer matemáticas para tener espíritu crítico. Uh-huh. Y eso ahí. Luego, los navegadores que utilizamos todos. Bueno, volvemos otra vez a la tecnología, pero los navegadores, en realidad, lo que lleva por ahí son algoritmos de geodesia, que, bueno, pues hay una especialidad en matemáticas que es astronomía y geodesia. Entonces, ahí también está en el día a día, es que las tenemos, aunque no nos demos cuenta. Las integrales,
aunque no las veamos. Bueno. Las integrales. A ver, Fernando,
pues
convéncenos.
Mira, casi las integrales, si no vas a hacer una carrera científico-tecnológica o ingeniería, pues un ciudadano medio no las va a encontrar en el día a día. Porque ¿para qué me sirve una integral? Pues para calcular un volumen. Pero claro, a ver, no vamos a estar todo el día calculando volúmenes de objetos raros si no tenemos que enfrentarnos a ello. Entonces,
integral el pan, como mucho el pan.
Eso es, que es muy bueno porque tiene fibra. Y,
oye, y una pregunta. Matemagia, dime. Matemagia, que es el libro que has escrito, donde se relaciona matemática y la magia. ¿Cómo es eso? Porque también tiene que ser muy atractivo para el estudiante saber que hasta el mundo de la imaginación está también dentro de la matemática.
Sí, a ver, yo soy mago aficionado, pero vamos, prácticamente la magia que hago ahora, toda, bueno, tristemente tengo que reconocer, la magia tiene truco, ¿vale? Pero hay trucos que son trucos que tienen que ver con psicología, pues que el mago hace ver cosas que no están ocurriendo, trucos que tienen que ver con algo más... físico, por ejemplo, propiedades físicas, propiedades químicas que cambian cosas de color, y hay trucos matemáticos que se basan en mezclas de cartas. Podemos hacer juegos matemáticos con mezclas de cartas y hay patrones que te estudian dónde va a parar una carta si haces una mezcla suficientemente buena, de una determinada manera. Uh-huh. O juegos de adivina un número, de estos muy sencillitos que te dan una tabla y tienes... Uh-huh. números y tú dices, está en esta. Bueno, pues eso suelen tener que ver con el sistema binario de numeración. Y sí, yo soy mago aficionado y escribí un libro precisamente con la intención de acercar las matemáticas al público en general, a uh-huh. los estudiantes.
A través de la magia, porque como nos decía nuestro invitado, que es Fernando Blasco, los números, las matemáticas están en todas partes y es verdad que muchas veces de estudiantes se nos atragantan, pero bueno, que tienen muchísima utilidad en el día a día, como nos contaba Fernando, que es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y además presidente de divulgación de la Real Sociedad Matemática Española. Fernando, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Pilar, un placer.
Igualmente, Fernando.
Un abrazo. Matemáticas, la palabra que dice mucho más, como hemos podido comprobar, de lo que a priori parece, es la elegida hoy en Te doy mi palabra.
Bueno, pues hoy tocaba números más que palabras, tocaba el número con esto de las matemáticas. John Uriarte, gracias, hasta la semana que viene.
A ver si lo aclaro bien y no me lío como esta vez.
Venga, a ver si haces bien los cálculos.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,79 el kilo, un 28% menos.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer ya los asuntos, los temas que van a abordar enseguida nuestros compañeros de La Linterna, como siempre, con Ángel Espósito al frente. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos. Vamos a irnos hasta Moscú. Durante esta linterna vamos a hablar de la respuesta de Putin a ese proceso, a esa supuesta tregua entre Ucrania, con Estados Unidos de por medio. De 0 a 10, los que saben de la cosa, me ponen un 6 en la respuesta de Putin. Así que veamos por lo menos la cosa medio bien, ya veremos. Tiene que ver con lo anterior, en clase de economía vamos a hablar del acero. Vamos a hablar con la patronal del acero en España, a ver cómo nos afecta, sector fundamental, y lo que ello significa el tema de los aranceles en Estados Unidos. Y en cuanto al calentamiento global, existe, ¿eh? A pesar de las semanitas que llevamos en España y de la manta de agua que sigue cayendo, el calentamiento como fenómeno y problema existe. Nos vamos a fijar en concreto en la subida de temperaturas del Mediterráneo, que eso tiene mucho que ver con la Dana del pasado mes de octubre. Todo eso y más, Pilar.
A partir de nada, en unos minutos, a partir de las 7 de la tarde, en La Linterna con Ángel Espósito. Te escuchamos. Gracias, Espósito.
Adiós, chao.
Nos quedan los últimos minutos de la tarde y son para vosotros, como siempre, para los oyentes y para vuestros ronquidos, porque hoy estamos hablando de eso con vosotros. ¿Por qué? Pues porque los compañeros se quejan de los ronquidos de Terelu Campos en Supervivientes. Ya sabes que duermen todos al descubierto, todos junticos ahí, encima de una esterilla, uno pegado a otro. Bueno, pues Terelu ronca y los compañeros dicen que no pueden más. Oye, ¿y en tu casa quién ronca? Si es que ronca alguien, ¿cómo lo llevas? ¿Habéis intentado algo? No sé, lo de la tirita en la nariz. Madrid, que ya me ha dicho mi compañera Rosa Rosado que eso no funciona ni mucho menos. ¿No nos han dado soluciones realmente, Rosa, para los ronquidos?
Pues
han planteado el problema, que muchos roncan o sufren los ronquidos, pero queremos también soluciones.
Hay una maquinita estupenda para la gente que ronca mucho.
Para la apnea.
Sí, sí, además que te relaja y que dejes de roncar para siempre, con lo cual eso viene muy bien para ti y para tu pareja.
Pero con la máquina no eres un poco Darth Vader.
Bueno, pero hija, y sin ella igual. O sea, al menos con la maquinita, chico, puedes descansar tranquilo y tu pareja también. Hablando de ronquidos, estaba yo pensando en Terelu, que con la playa que hay, fíjate si se puede.
Es que, ¿por qué duermen todos juntos?
Pues
efectivamente,
eso digo yo.
El que ronque, que se vaya para allá, ¿no?
Vete a otro lado de la playa. Bueno, a ver, vamos con el yerno. A ver qué hacemos con el yerno.
Buenas tardes a la gente, gente. Roncar mi yerno, le voy a dejar aquí en directo para que podáis escucharlo. Y es que le dar voces y es que ni siquiera se despierta. Madre mía. Suave, 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 suave.
Este es el
chico. ¿Qué? Quieto.
Quieto, fiera. Madre mía.
Ay, madre mía.
Es que da miedo, ¿eh? Entonces dice, me absorbe. Para adentro.
Pero el yerno ni se inmuta, claro, el que ronca no se entera.
No se entera. Yo no sé cómo después de escuchar esto hay gente a la que les relaja esto de los ronquidos.
Buenas tardes, gente. Mi mujer dice que yo ronco como un tractor a punto de explotar, pero que la relaja y se duerme enseguida cuando me escucha roncar.
¿Me lo explicas? O sea,
pero a ver, que se relaja con los ronquidos y lo que hace precisamente un ronquido es que te pone en un estado de nervios que te dan ganas de asesinar a esa persona.
Verás, ¿verdad que si te duermes antes, perfecto? Pero como no te duermas y ya esté con los ronquidos, es que te lo quieres cargar.
O sea, que a esta mujer le relajan los ronquidos del marido.
También te digo que después de, con los años, una ya se va haciendo a todo, ¿eh?
A esto no.
A ver, no todo es malo. Esto de roncar también tiene sus cosas buenas, Pilar.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo ronco como si estuviesen arrastrando armarios por el suelo o como limpiaparabrisas de un coche cuando no llueve. No solo el ruido, sino que vibran los cuadros. Una vez fuimos a un camping con tienda de campaña, justo se nos pusieron unos pegados al lado. Bueno, pues después de la primera noche, al día siguiente temprano, desmontaron la tienda y se fueron 18 pinos más allá de nosotros.
¿Cómo no?
¿Lo ves? Pues lo que tienen que hacer los otros supervivientes.
Bueno, ojito.
Dejar a Terelu que ronque, la pobre.
Ojito con quejarnos, que yo estoy viendo que al final todos acabamos roncando, Pilar.
Pues aquí el campeón de los ronquidos era mi padre. Eso era que temblaba la casa. Mi pareja también roncaba y te cambio de habitación cuando te puedes cambiar. Pero si no hay más habitaciones, no te puedes cambiar. Está ahí aguantándome, echado un día detrás de otro sin dormir. Imposible. Ahora me voy a confesar porque lo que más coraje me da es reconocer que ahora también ronco. Pues resulta que a mí ahora sí voy a viajar y alguien quiere compartir habitación, es que se lo digo, mira, no va a poder dormir porque yo no lo puedo evitar. Pues me da verdadero coraje tenerlo que reconocer. Y me imagino que igual le pasará a muchísima gente que hemos estado protestando toda la vida por el tema de los ronquidos.
Esto sí, pasa. Es verdad que con la edad se ronca más, ¿eh? Tanto los hombres como las mujeres. Ojito que el karma es así también, que te lo devuelve. Bueno, que hemos hablado de los ronquidos y vaya tarde, que muchos de vosotros nos habéis puesto audios incluidos.
Qué divertido, sí.
Mañana más, te quedas ahora, ya sabes que la radio continúa, te quedas ahora con la linterna de Espósito. Hasta mañana. I don't care. My baby don't need no one but me.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente del gobierno ha decidido convertir una circunstancia crucial para Europa en una nueva ocasión para avanzar en sus intereses políticos. Ante la necesidad de que la Unión Europea aumente su gasto en defensa, en lugar de informar al Congreso de sus planes frente a la nueva coyuntura, Pedro Sánchez ha preferido orquestar una ronda de consultas en el Palacio de la Moncloa cargada de simbolismo. En primer lugar, es llamativo que Sánchez no conceda un papel preeminente a Alberto Núñez Feijóo, líder del partido más votado, y previsiblemente aliado aliado imprescindible para cumplir con la hoja de ruta comunitaria de manera leal y sin atajos contables. También ha persistido en su política del muro e inexplicablemente ha excluido de la ronda de conversaciones a Vox, la tercera fuerza política del país. Este gesto de dudosa sensibilidad democrática resulta aún más injustificable cuando sí ha convocado a Merche Ipurúa en representación de EH Bildu. Que una condenada por apología del terrorismo acuda a la Moncloa precisamente para hablar de la necesidad de un rearme